Hablemos un poco primero de las causas para después evaluar posibles consecuencias. Lo venimos hablando desde el día de ayer, pero bueno, en el marco del mes de la memoria, algunos dirigentes de la oposición reflexionaron, hablaron sobre la situación de los represores condenados que se encuentran en Domingo Arena, en diferentes instancias. Una instancia de una de las declaraciones más fuertes fue una instancia de un encuentro en el Parlamento, un encuentro organizado el martes en la sala de eventos del Palacio Legislativo, una serie de charlas que lleva adelante el senador colorado Gustavo Zubía, que lleva el nombre La Justicia en Debate, y otras declaraciones fueron dadas en medios periodísticos, en este caso en Canal 5, pero vamos a profundizar sobre ellas, sobre cuáles fueron.
Tenemos que convencer a la población de sacar a los presos de Domingo Arena, dijo la senadora blanca Graciela Bianchi. El senador del mismo partido, Sergio Botana, en entrevista con Canal 5, dijo que las víctimas de la dictadura en Uruguay son 30 desaparecidos y otro tanto de muertos. El diputado nacionalista y coordinador de la bancada, Juan Martín Rodríguez, dijo a La Diaria que hay voluntad en avanzar en los proyectos de prisión domiciliaria.
Y bueno, vamos a una de las posibles consecuencias por estos hechos, por estos dichos. La bancada de diputados del Frente Amplio, a instancias de Sebastián Baldomir, busca reflotar un proyecto de ley que fue presentado en el año 2023 y que quedó ahí, que castiga el negacionismo del terrorismo de Estado. Vamos a profundizar sobre ese tema. Tomamos contacto entonces, como anunciábamos, con el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, diputado por el departamento de Maldonado. Buen día, gracias por atendernos.
Muy buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes.
Bien, ¿cómo tomaron estos dichos, para empezar, por las causas, digamos? ¿Cómo se tomaron estos dichos desde la bancada del Frente Amplio?
Bueno, en primer lugar, los discursos negacionistas no son ninguna novedad. No es un tema que esté ahora arriba de la mesa, sino que desde hace mucho tiempo que se vienen profundizando. De hecho, desde la propia restauración de la democracia hace más de 40 años, los discursos de negación de los hechos acaecidos durante el ejercicio del terrorismo de Estado por parte del Estado uruguayo se han ido instalando. Y de un tiempo a esta parte se han ido recrudeciendo. Y eso motivó que en el año 2024 se presentara por parte de la entonces bancada de diputados del Frente Amplio un proyecto de ley para justamente identificar primero y tipificar el negacionismo del terrorismo de Estado y al mismo tiempo establecer consecuencias ante la comprobación de los discursos negacionistas. ¿Qué entendemos por negacionismo del terrorismo de Estado, ¿no? Que eso es el punto de partida. Y son aquellos discursos como estos a los que ustedes hacían referencias que niegan, justifican, minimizan las consecuencias de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado uruguayo entre junio del 68 y febrero de 1985. Comprende todo el periodo que ya está identificado por la ley uruguaya desde hace muchos años por la responsabilidad del Estado, asumida por el Estado uruguayo en la ley 18.596 del año 2009 respecto a estos delitos y que fueron prácticas sistemáticas que involucraron la tortura, la prisión ilegítima de personas sin intervención del Poder Judicial, homicidios, desapariciones forzadas, exilio político, en fin, todas las consecuencias que ya conocemos del accionar ilegítimo del Estado entre el año 1968 y 1985.
¿Qué consecuencias puede traer entonces, si se aprueba el proyecto, dar discurso negacionista del terrorismo de Estado?
Bueno, lo que plantea el proyecto de ley es, primero, identificar el negacionismo del terrorismo de Estado, establecer como consecuencia de la identificación de esas conductas la obligación de corregir el sentido de esas afirmaciones negacionistas, planteando la retractación en los mismos ámbitos donde fueron planteadas, reivindicando entonces la información veraz, científica, en definitiva, histórica sobre estos hechos y la negativa a corregir esas afirmaciones implica una consecuencia de trabajo comunitario entre 7 y 30 días de trabajo comunitario en tareas vinculadas a los sitios de memoria histórica que ya están siendo declarados en función de la ley de sitios de memoria. Y de esta manera también poner sobre la mesa, de alguna forma, el debate en torno a estos discursos que, lejos de ser meras declaraciones en el ejercicio de la libertad de expresión, son declaraciones hirientes para la construcción de la verdad histórica, son negativas para la construcción de la memoria colectiva y niegan hechos que científicamente han sido acreditados desde el punto de vista histórico y que no contribuyen a la obligación que el Estado uruguayo tiene, conforme a las normas del derecho internacional, pero también del derecho interno, de garantizar el acceso a la verdad de la población respecto a el accionar ilegítimo del Estado durante el ejercicio del terrorismo de Estado.
Joaquín, como estas declaraciones la hicieron legisladores, la pregunta que me surge es, los legisladores todos sabemos que tienen fueros, ¿pueden ser alcanzados por un proyecto de ley de este tipo?
No, ahí claramente priman las disposiciones constitucionales que garantizan los fueros de los parlamentarios, pero esto va más allá de las declaraciones de miembros del Parlamento, ¿no?
Claro, pero no es menor que salgan estas expresiones desde el Parlamento.
No, por supuesto, para mí es mucho más grave, ¿no? Porque miembros de uno de los tres poderes del Estado, que en definitiva tienen la obligación, justamente, en términos jurídicos, de reconocer la responsabilidad del Estado en estos hechos y que de esa forma se abone, se contribuya a la construcción de ese relato en términos sociales, yo creo que es doblemente preocupante. Más allá de las consecuencias y de las leyes que podamos aprobar en este sentido, yo creo que lo más importante es poder dar la discusión, y no es casual que año a año la marcha del silencio aumente en la cantidad de cuadras que recorren no solamente la avenida 18 de Julio en Montevideo, sino todas las capitales departamentales y muchas localidades del interior del país. No es casual, eso responde justamente a un proceso profundo de construcción de la verdad histórica, de preocupación social por saber la verdad, perseguir la justicia y combatir la impunidad, y esa construcción que va más allá de las tiendas partidarias, que trasciende a los partidos políticos, como lo hemos visto en estas últimas semanas en el marco de la última marcha del silencio, creo que reafirma en definitiva la necesidad como sociedad de combatir estos discursos. Yo escuchaba con mucha preocupación esta idea de intentar convencer a la población de liberar o de sacar de Domingo Arena a, no sé si se refería a inocentes o bueno, los...
Bueno, específicamente Graciela Bianchi decía que hay que volver al estado de la ley de caducidad lo más rápido posible para que no quede nadie preso en Domingo Arena, ¿no? De alguna forma.
Eso es un disparate en términos no solamente jurídicos, sino justamente de la persecución de la verdad histórica y de la justicia respecto a los delitos de lesa humanidad y a los delitos cometidos durante el accionar ilegítimo del Estado. Y en ese sentido, la justicia ha intervenido, se ha intentado cuestionar de forma totalmente vehemente por parte de algunos actores políticos el accionar de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que encabeza el doctor Percivale, y que se ha intentado deslegitimar el trabajo del Estado en torno a la persecución de la justicia por estos delitos. Y hay que tener en cuenta que muchos de los responsables de estas acciones no solamente han sido juzgados y condenados en nuestro país, sino también en otras jurisdicciones, como en la Argentina y también en Italia, por poner ejemplos concretos. Y eso habla también de la responsabilidad más allá de las fronteras, porque el Plan Cóndor involucró a distintas naciones, a distintos estados del sur de América, y eso también es parte del proceso de construcción de la verdad y del combate a la impunidad. Durante muchos años en nuestro país existió la idea de que a esas personas, a los responsables de estos delitos, no les iba a pasar nada. No solamente por la ley de caducidad en términos jurídicos, sino hasta socialmente. Yo recuerdo los relatos de muchos expresos políticos, exiliados, víctimas de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que relataban cómo al volver al país después del exilio en el 85 o de ser liberados de la prisión política, se encontraban con sus torturadores, con sus represores, en un ómnibus, en una sala de espera de un hospital o en la calle. Y no solamente para las víctimas directas eso implica una revictimización y una grave consecuencia de injusticia y de impunidad, sino que para la sociedad en su conjunto, e incluso para las generaciones que no vivimos directamente esos tiempos de la historia de nuestro país, mi generación y las que vienen detrás, para nosotros también es importante conocer la verdad histórica, pero también garantizar la justicia y que los responsables de esos delitos que han sido fehacientemente acreditados y probados tengan las consecuencias que la ley establece. Y eso es justamente la condena judicial en el marco de procesos judiciales con las garantías que muchas de las víctimas en su momento no tuvieron.
Quiero volver al rol de los parlamentarios. Vos decías que es una de las cosas que más te preocupa, pero ¿cuánto preocupa que se dé estas declaraciones dentro del Palacio Legislativo? Muchas de ellas, de las que escuchamos esta semana, nos centramos en Bianchi, pero allí también habló Valeria Ripoll, dijo cosas como que hay gente enriqueciéndose con lo que cobra todos los meses por indemnizaciones, por citar alguna de las declaraciones, pero ¿cómo ven que esas declaraciones además se den en el Parlamento, en este caso en el marco de este evento que organiza el senador Gustavo Zubía?
Bueno, en primer lugar, muchas de esas declaraciones demuestran un gran desconocimiento de las obligaciones del Estado uruguayo en el marco de las normas internacionales de protección de los derechos humanos, y en ese sentido, una de las sentencias más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las muchachas de abril, de hace unos pocos años atrás, establece justamente no solamente la obligación del Estado uruguayo de garantizar el derecho a la verdad, de que la sociedad conozca en plenitud los actos que se sucedieron, las personas que participaron, las violaciones perpetradas por estas personas. Y este derecho significa la obligación del Estado de brindar información a las víctimas, a la sociedad en su conjunto, y de reparar también a las víctimas, no solamente, vuelvo a lo que decía recién, a las víctimas directas, sino también a la sociedad en su conjunto, y eso significa las indemnizaciones económicas que conforme y con arreglo a la ley se deben pagar y que es parte de la reparación, y por otra parte la reparación simbólica para toda la sociedad. Porque la instalación de una placa, como se están instalando en estos últimos meses, y esta semana veíamos ahí en el liceo, en el IABA, la instalación de la placa identificándolo como sitio de memoria, la instalación de esas placas, de un monolito o de la realización de actividades en lugares donde funcionó el terrorismo de Estado, es muy importante porque esa reparación simbólica a la sociedad primero implica el recuerdo, la construcción de la memoria, el no olvidar, ¿verdad? Pero no se trata del recuerdo y de la memoria para vivir del pasado o estar en una eterna reminiscencia de lo que sucedió, sino que es la reafirmación de lo que sucedió para no repetir esas acciones y esos acontecimientos en el futuro. Y eso es la solidificación de la vida democrática, es el fortalecimiento de los principios de la República. Y de eso se trata, y a eso apunta este proyecto también, porque el discurso negacionista lo que hace es horadar los principios y los pilares de la vida democrática y de la vida republicana. Entonces, como sabemos, en el derecho uruguayo la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene limitaciones, esas limitaciones están dadas por el interés general, y por eso hoy por hoy la ley, y con arreglo a la Constitución, ya limita determinadas expresiones que pueden vulnerar justamente el interés general. se protegen ahí bienes jurídicos como el honor de las personas cuando estamos ante delitos de difamación, injurias, por ejemplo. En este caso, el bien jurídico que se pretende proteger es más amplio, no es individual, sino que es colectivo. Hay experiencias en otros países de la región y del mundo en cuanto a la determinación del negacionismo y de consecuencias ante los discursos negacionistas. En Chile se avanzó en el tratamiento de un proyecto de ley de estas características. En Europa ya existen regulaciones de este tipo que lo que buscan es garantizar el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad y también de la no revictimización de las víctimas del ejercicio del accionar del Estado, porque acá también se promueve por parte de algunos actores la teoría de los dos demonios, ¿no? Volvemos a esa discusión histórica desde el 85 hasta ahora de esa justificación que se intenta plantear por parte de algunos actores del sistema político, sobre todo de la teoría de los dos demonios. Por un lado, la guerrilla organizada y por otro lado, el accionar ilegítimo de las Fuerzas Armadas. Bueno, esa es una visión sumamente simplista que reduce a un conflicto entre dos partes algo mucho mayor, que es el ejercicio de la violencia desmedida e ilegítima por parte del Estado, que significa la violación de derechos humanos y que, como sabemos, desde la década del 40 hasta ahora, el derecho internacional ha establecido regulaciones específicas para establecer consecuencias por ese tipo de acciones.
La última que te quiero hacer y te pido nomás la respuesta breve porque se nos fue el tiempo, pero ¿qué posibilidades le ves de que en el Parlamento esto se termine aprobando? Al principio de la charla decías que de alguna manera la lucha por los derechos humanos trasciende a nuestra sociedad y a las diferentes colectividades políticas, pero el negacionismo parece que también, de hecho muchos de tus colegas tienen ese discurso. ¿Qué posibilidades ciertas le ves de que un proyecto de este tipo se apruebe?
Bueno, nosotros queremos replantear este proyecto, reflotarlo para dar la discusión. Creemos que es importante poner esta discusión arriba de la mesa. Y en el marco de la discusión parlamentaria veremos qué suerte corre el proyecto en cuanto a su aprobación. Pero lo más importante en estos temas es dar la discusión plural y democrática para seguir luchando por la construcción de la memoria colectiva, por la búsqueda de la verdad y de la justicia, no solamente para las víctimas directas, sino para toda la sociedad uruguaya.
Joaquín Garlo, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.